Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, tenemos aquí en la mesa un debate muy encendido a cuenta de esta información que les estamos contando desde primera hora de la mañana, desde las 6 de la mañana, y es lo que va a suceder mañana en la Universidad del País Vasco. Allí, José Ramón López Abechuco, que es un terrorista que tiene crímenes sangrientos, asesinatos a sus espaldas, pues va a acudir a dar una charla a un grupo de estudiantes en la Universidad del País Vasco. Y bueno, pues esta persona tiene que va a compartir, por cierto, escenario con Chema Matanzas, también otro viejo conocido, ¿verdad?
Madre mía.
Por todos, sí, madre mía, eso es lo que estamos diciendo. Bueno, pues entre los asesinatos que cometió este etarra, el de Jesús Velasco y Eugenio Lázaro, recuperábamos a las 8 de la mañana un par de momentos de ese documental extraordinario de Iñaki Arteta, 1980, en donde precisamente, junto con Begoña Velasco, Cayetano González, recorre los escenarios donde fueron asesinados fue asesinado su padre, esa placa, ¿no?, que le ponen en homenaje a su padre, donde no se pone que fue asesinado por la banda terrorista ETA, aparece un nombre pero no se dice quién mató a esa persona. Bueno, fue el autor de los atentados que acabaron con la vida de Jesús Velasco y de Eugenio Lázaro. Como se pueden imaginar todos ustedes, los familiares de estos asesinados están es una más. La verdad es que se sienten desamparados porque ni la universidad ni, por supuesto, las instituciones vascas, pero es que tampoco el Gobierno de la Nación les va a arropar en este momento tan dramático, ¿no? Y es que el etarra se permite el lujo de ponerse delante de un grupo de estudiantes a dar una charla a un grupo de estudiantes mientras ellos están fuera protestando por lo que está sucediendo dentro del aula. Y movidos, ¿no?, por también la asociación Esteban Garibay, que dirige Carlos Urquijo, van a estar allí concentrados mañana a partir de las 12:30. Está al otro lado del teléfono Carlos Urquijo. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos qué es lo que va a suceder mañana en la Universidad del País Vasco. Lo hemos tratado de contar, pero seguro que usted tiene más detalles de lo que va a suceder a partir de mañana, y no es la primera vez que sucede, claro.
Pues sí, se lo cuento, pero déjeme decir, antes, en primer lugar, porque es de justicia también que lo haga, que agradezca públicamente a la Fundación Villa Cisneros que nos facilite con su apoyo moral y también material la actividad que desarrolla la Asociación Esteban de Garibay desde hace ya más de un año en el País Vasco. Y lo que va a suceder mañana es que nos vamos a concentrar para mostrar el rechazo y la vergüenza que nos provocan tres actuaciones, a cual más indigna, ¿no? La primera, obviamente, la comparecencia de un asesino terrorista y de su abogado, que también hay que decirlo, si se permite la ironía, que no hay apellido más apropiado para un defensor de etarras que el de Matanzas, ¿no? Y este señor, junto con su abogado, va a impartir una especie de lección magistral sobre derechos humanos en la Universidad del País Vasco. Esto, tampoco es novedad, no nos sorprende, porque el odio y la violencia está en la naturaleza de este tipo de personas, ¿no? Pero sí que avergüenza más, aunque tampoco sorprende, la segunda indignidad, ¿no?, que es el hecho de que la rectora de la Universidad del País Vasco ceda sus aulas a un criminal, ¿no? Y eso a pesar de que la Universidad del País Vasco tiene una larguísima trayectoria ya de cobardía y de complicidad con el terrorismo, ¿no? Yo creo que conviene recordar hoy también cómo durante estos últimos años, durante los años de plomo y después, esta universidad abandonó a su suerte a muchos de sus mejores catedráticos, ¿no? Por ejemplo, cito algunos nombres, no todos, ¿no? Chema Portillo, Edurne Uriarte, Mikel Iriondo, Carlos Fernández Casadevante, Gochone Mora, John Juaristi, Aurelio Arteta. Pero es que además de esto también se permitió durante muchos años, no sé si todavía hoy sigue haciéndolo, regalar títulos universitarios a presos de ETA, ¿no? Y no uno ni dos, sino docenas de títulos universitarios a personas que no, obviamente, no podían acudir a sus clases ni presentaban ningún examen, ¿no? Ha permitido también que las paredes de las distintas facultades se conviertan en una especie de museo donde se exponen de manera permanente las reivindicaciones de los terroristas, ¿no? Y mañana, va a suceder esto otro, ¿no? Yo creo que es ni tan siquiera el gobierno vasco, con la amabilidad que le caracteriza especialmente a su secretario de Derechos Humanos, Ayuso Fernández, va a poder maquillar esta degradación moral, ¿no?
Ustedes, Y por último,
yo creo que vamos a asistir también a otro acontecimiento muy, muy desgraciado, ¿no? Que es observar cuál es la respuesta de la sociedad vasca, ¿no? Yo me haría una pregunta que es un tanto retórica, pero que conviene hacerse, ¿no? ¿Se permitiría en Vitoria o en cualquier otra ciudad vasca una conferencia del asesino de las niñas de Alcácer, o del asesino de Diana Kerr, o de alguno de estos que han sido condenados por la violación de Pamplona, estos de La Manada? Yo creo que no se permitiría y me parece bien, tendría que haber y habría una revolución. Entonces, ¿por qué se tolera la conferencia de un terrorista? Yo creo que también hay que decirlo con claridad, si esto se tolera, porque estamos administrando en el País Vasco el legado de ETA, la herencia de 50 años de terror. Yo creo que al final los tiros, las bombas, la extorsión han modelado y han moldeado lo que veremos mañana, una sociedad cobarde, una sociedad que permite que sus hijos, lo estamos viendo también en los colegios, sean adoctrinados cada día en nuestras aulas, cuando en las que se presenta la historia de ETA como la historia de un conflicto, o sea, la respuesta violenta, eso sí, por supuesto, se dice, y no admisible, pero la respuesta a un conflicto entre dos países enfrentados, ¿no? Lo estamos viendo con esos vídeos del famoso programa RN1. Y claro, se empieza adoctrinando a los niños en las aulas y luego, pues claro, pues se acaba con un terrorista dando lecciones de ética en la universidad, ¿no? Yo creo que por eso es muy necesario que mañana el mayor número de vitorianos y de vascos nos concentremos delante del aulario de la Universidad del País Vasco para denunciar esta vergüenza.
Ustedes están denunciando a través de la asociación que usted preside esta situación que se va a dar mañana en la Universidad del País Vasco. ¿Con qué apoyos cuentan?
Pues mire, de momento apoyos explícitos únicamente el del Partido Popular, que a través de las redes sociales ha dicho que apoya esta convocatoria. Es verdad que también a través de las redes he visto que se han sumado muchas personas, ¿no? Pero vamos, mañana calibraremos exactamente cuál es el número de apoyos, ¿no? Lo que es una vergüenza y es lamentable es que mañana se vaya a celebrar este acto, ¿no? Que todavía hay tiempo para que se reflexione por parte del Gobierno Vasco y por parte de la universidad para impedir esta ignominia y esta aberración, ¿no? Ojalá sean capaces todavía de impedir la realización de esta conferencia, pero si no fuera así, claro, si no lo impiden tampoco no van a ir a manifestarse en contra cuando tienen la autoridad para impedirlo, ¿no? Pero al menos sí me gustaría que, por ejemplo, el alcalde de Vitoria o el diputado general de Álava o la presidenta del Parlamento Vasco se concentraran para decir que están en contra de que se produzca esta charla de un terrorista donde se forma la sociedad del futuro. ¿Qué ejemplo estamos dando a la sociedad, a los jóvenes, a nuestros licenciados, cuando reciben una clase de una persona que en esta misma ciudad de Vitoria ha asesinado a dos comandantes del ejército que se dedicaron únicamente a servir a España? ¿Qué ejemplo se pone a esa sociedad para el futuro, ¿no? Por
bueno,
eso
es
yo
mismo...
creo que lo que hay tiempo para que esta vergüenza se impida, para que la rectora de la Universidad del País Vasco impida que se ceda el aulario de la universidad para esta conferencia. Yo creo que también debiera haber un pronunciamiento público y expreso del Lehendakari y de la consejera de Educación mostrando su indignación y solicitando a la rectora que pida esta conferencia. Y desde luego, si esto no es así, mañana tendría que haber una movilización importantísima. Tendría que colapsarse la ciudad de Vitoria para demostrar que estamos en contra de este tipo de actos.
Bueno, señor Urquijo, es la misma sensación que tiene uno al ver que Otegi está en el primer plano ya de la política en este país y está siendo tratado como un hombre de paz, ¿no? Así lo están diciendo incluso algunos periodistas que tienen pues un plato diario todos los días a su disposición para decir esta serie de barbaridades, en donde se dice que hay que agradecerle más este país, le tiene esta sociedad más a Otegi que a Santiago Abascal, por ejemplo, y me refiero a unas recientísimas declaraciones que hemos tenido ocasión de escucharlas en las últimas horas.
Mire, fíjese, le voy a poner un ejemplo de hace 9 días, este sábado último, no, el anterior. Esteban de Garibay organizó una mesa redonda para saber si hemos asistido al final de ETA, y habíamos invitado a esa mesa redonda al consejero de Justicia Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, a Josep Arregui, que no necesita presentación, uh-huh. y al coronel Manuel Sánchez Corbí, que siendo capitán de la Guardia Civil estuvo al frente del dispositivo que permitió la liberación de Ortega Lara.
Sí.
Pues frente a esta mesa redonda, las gestoras pro amnistía convocaron un acto de rechazo a la presencia del coronel de la Guardia Civil. Este coronel, al estar en activo y para evitar problemas con el ministerio, declinó al final su asistencia. Celebramos la mesa, pero fíjese, o sea, al final lo que usted decía, tenemos a Otegi en horario de máxima audiencia presentado como un hombre de paz, lo mismo que se le presenta como un hombre de paz en esos vídeos del gobierno vasco, y el coronel de la Guardia Civil, que ha dado su vida por defender la libertad y la seguridad de todos los españoles en el País Vasco, no pudo hablar públicamente en una conferencia de una asociación, ¿no? Esa es la realidad, eso es lo que decía, de que se está administrando el legado de ETA en el País Vasco, ¿no? Que, por cierto, también le diré que la sociedad en la que íbamos a organizar esta mesa redonda, después de tener hecha, digamos, de tener reservada la sala, ante el temor a los posibles incidentes que pudieran derivarse de la concentración convocada por gestores pro amnistía, nos rechazó nuestra presencia, nos negó la presencia en esa sociedad y tuvimos que buscar deprisa y corriendo un hotel. Esa es la realidad que se vive en el País Vasco y que se ve oscurecida por un problema muy importante, que es el de Cataluña, que sin duda lo es, ahí hay un desafío. Pero aquí en el País Vasco también hay otro desafío que hay que afrontar y que los medios de comunicación no pueden ni deben ocultar.
Comentábamos antes en la mesa, micrófono cerrado, y hemos tenido también ocasión de escuchar un extracto de ese momento, de otro reportaje, en este caso, bueno, una serie de reportajes que ha elaborado el periodista John Sistiagas. Es cierto que hay que decirlo que con otro objetivo bien diferente, con otro fin bien distinto, pero hay una secuencia en uno de ellos, que es el dedicado a la figura de Miguel Ángel Blanco, donde, bueno, el periodista acude acompañado con otro profesor de la Universidad del País Vasco, ahora mismo no es el momento de citarlo, pero bueno, el hecho es que a chavales de entre 20, 21, 22 años les preguntan si saben quién fue Miguel Ángel Blanco, ¿no? Y ninguno de ellos, estamos hablando de la universidad aquí en Madrid, sabía responder quién era Miguel Ángel Blanco. Les preguntaban también qué había pasado en Hipercor y ninguno sabía qué es lo que había pasado exactamente en Hipercor. Bueno, todo esto es una muestra más de lo que realmente está sucediendo. Mañana vamos a tener a un etarra dando una clase, entre comillas, magistral a un grupo de estudiantes mientras ustedes van a estar a las puertas de la universidad. Claro, ¿qué es lo que se está haciendo, no?
Bueno, es que es terrible, ¿no? Yo lo escuchaba esta mañana, efectivamente, ¿no? Es desolador, ¿no?, que preguntes a unos estudiantes en la universidad por el atentado de Hipercor y no sepan de qué se está hablando, y más aún que no conozcan quién fue y por qué fue asesinado Miguel Ángel Blanco. Eso demuestra una vez más que la educación es capital, y la educación en el País Vasco, también en Cataluña, está desde hace 40 años en manos de un nacionalismo que se dedica, en vez de a educar, a adoctrinar. Y así es muy complicado que haya personas con un pensamiento crítico y que haya personas que defiendan los derechos humanos de verdad y no personas que estén apoyando a este asesino que mañana se dedicará a hablar en público, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión, repito, es una cuestión capital y fundamental. La educación es la que va a formar a los hombres y a las mujeres del futuro. Y si desde luego se permite durante tanto tiempo que la mentalidad de esos niños, de esos jóvenes, que es muy fácilmente modelable, pues se utilice para inocular el virus del nacionalismo, que ya sabemos lo que trae el nacionalismo, que trae separación, que trae enfrentamiento, que trae odio, que trae guerra, pues tendremos como resultado pues espectáculos tan lamentables como el que, si no se corrige, viviremos mañana en la Universidad del País Vasco con un terrorista dando clases de ética.
Por último, señor Urquijo, me gustaría preguntarle por el papel de los medios de comunicación. Bueno, porque aquí sí estamos denunciando este hecho, estamos hablando con usted. En el diario El Mundo llevan un par de días también informando sobre lo que va a suceder mañana. Mañana seguro que tendremos también el resultado de lo que sucede en la universidad, pero esto no pasa en todos los medios de comunicación y menos aún en los medios, bueno, pues que están subvencionados y que están sostenidos, ¿no?, por estos gobiernos, en este caso, bueno, pues la TV3 en Cataluña, por medios y por gobiernos independentistas, y en este caso no sé si sucede lo mismo en el País Vasco con la ETB. Me gustaría que nos comentase.
Bueno, con la ETB, yo he sido durante muchos años diputado en el Parlamento Vasco y además estaba en la Comisión de Medios de Control de Medios de Comunicación Públicos, y me he hartado de denunciar la utilización y la manipulación al servicio de nacionalismo de Euskal Televista, ¿no? Pero es que ya no es solo Euskal Televista o Radio Euskadi. la mayoría de los medios de comunicación en el País Vasco están narcotizados por ese régimen nacionalista que nos gobierna. O sea, 40 años de nacionalismo no pasan en balde. Es decir, al final es mucho más fácil ser complaciente y plegarse, digamos, a las consignas del nacionalismo que mostrarse crítico. Entonces, pues bueno, cuestiones como la de mañana, pues sí, podrán generar una polémica durante 24 o 48 horas, como mucho 72, pero después a otra cosa mariposa. Y el nacionalismo seguirá haciendo lo mismo, porque es como una máquina apisonadora. Ya hemos visto cuál ha sido el retroceso de las ideas no nacionalistas en el País Vasco desde el año 2000. En el año 2001, por ejemplo, el Partido Popular tuvo 323.000 votos en las elecciones generales. En estas últimas elecciones generales hemos tenido 100.000. Y eso no es casualidad, eso pasa por algo. Por eso el panorama es un tanto desolador, ¿no? Pero aún así, yo quiero decir que nosotros, modestísimamente, porque somos una asociación que no tiene apenas capacidad de influencia, pero vamos a seguir dando la batalla por lo que deben ser los pilares sobre los que debe sostenerse una sociedad civilizada, que son además los que defienden las víctimas del terrorismo, ¿no? Que son cuatro, ¿no? Memoria, verdad, dignidad y justicia. Y para eso vamos a seguir trabajando.
Bueno, pues vamos a recordar, don Carlos, la cita mañana, ¿no? A las 12:30.
A las 12:15.
12:15.
La conferencia es a las 12:30, pero nos vamos a situar 12:15 en frente de las puertas del aulario de la Universidad del País Vasco, que está en la calle Nevescano, en Vitoria.
Bueno, pues ahí todos los que puedan, todos los que quieran, pues ahí tienen una cita mañana a las 12:15. Muchas gracias, don Carlos.
Muchísimas gracias a Radio.